MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Llenazo, un semáforo rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, motores a 14.000 revoluciones, esta salida al Gran Premio de México. De momento parece que ha salido bien Leclerc, bien, pero va como un tiro justo detrás Hamilton, que acaba de pasar a Vettel, pero ojo, no, lo ha intentado, no ha podido, se ha ido a la hierba, se está emparejando, ahí viene el juego de rebufos. Llegan de a 5 a la primera curva, lo intenta por fuera Verstappen con Hamilton, lo pasa, lo tiene pasado, no, le adelanta, se toca a Hamilton con Verstappen, le pasa Sainz, se van los dos por la hierba, a ver si Sainz puede pasar a los dos y colocarse en la cuarta plaza. Ahí vamos a ver si puede, está emparejado ahora mismo con Lewis Hamilton, a ver si lo llega a la frenada, tiene sitio bueno Carlos Sainz, sí. lo pasa Sainz en la cuarta posición.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Efectivamente, ese fue el momento de subidón, el momento de emoción máxima que tuvimos en el inicio de la carrera del Gran Premio de México, cuando le pegó esa lijada tremenda Carlos Sainz a Lewis Hamilton. Es verdad que Hamilton venía del lío que tuvo con, del toque que tuvo con Verstappen, y tenía que pasar, que no, sabía que le iba a perjudicar mucho quedar detrás de ese McLaren, esa cuarta plaza, perder esa cuarta plaza y quedarse quinto, lo intentó por todos los medios y Sainz sacó el talento. Y aunque algunos se creen que estamos en épocas oscuras, vendrá la luz y la fuerza nos iluminará como esa música de la Guerra de Galaxias. Por cierto, echarle un ojo al tráiler de la última parte de la Guerra de Galaxias, de Star Wars 9, porque sacan esa versión del tema mítico de John Williams, que es una versión modernizada que realmente pone los pelos de punta, como nos lo puso Carlos Sainz. Después de eso, lo que pasó es que primero alargaron demasiado esa primera parada con el neumático blando, entre otras cosas porque fallaron en la detención en boxes de Lando Norris, perdieron dos vueltas valiosísimas, y después con el duro el coche no calentaba la rueda, patinaba sin parar y fue un auténtico desastre. También le tuvieron demasiado tiempo en pista, total, que de estar entre los ante un posible sexto, séptimo, octavo puesto en carrera, pues pasamos a un decepcionante 13º lugar para Carlos Sainz y victoria para Lewis Hamilton, entre otras cosas porque supo manejar su flota, es decir, los que llevan sus coches, los Mercedes, supieron manejar mucho mejor la estrategia de lo que hicieron en Ferrari. El Imperio Rojo estuvo francamente mal frente a la resistencia de Mercedes. Mercedes supo leer muy bien que los neumáticos iban a durar mucho y nadie entiende todavía que pararan a Leclerc en la vuelta 16 para cubrirse de Albon. Cubrirse de Albon es tan absurdo. Con Leclerc tenían que haber parado cuando paró Hamilton la 23 y luego ver si podían llegar hasta el final. Y Leclerc iba adelante claramente de Lewis Hamilton. Esa era la clave. Ahí lo hicieron muy mal. Fueron con Leclerc dos paradas, que era el plan inicial, y después estuvo lo de Vettel. Como no se fiaban de que duraran la rueda, Vettel paró mucho más tarde que Lewis Hamilton. En fin, que perdió la plaza y después no pudo recuperarlo. Otro fallo táctico de Ferrari, carrera perdida de Verstappen, que tenía que haber sido el hombre que ganara el Gran Premio, y muchas lecturas de un Gran Premio en el que Verstappen tenía que haber ganado el Gran Premio, sí, porque era pole, pero perdió la pole por burro, no solo por no levantar con una bandera amarilla, sino además por reconocerlo públicamente. Así que la carrera terminó con Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc, Albon, y en la sexta posición remontó después de un toque con Bottas, que perdió la rueda. Llegó a remontar hasta la sexta posición Max Verstappen. Gran carrera de Checo Pérez y de Daniel Ricciardo, que remontaron desde atrás. 10º Hülkenberg, gracias a la penalización de Dani Kvyat. Y 13º Carlos Sainz. Este es Carlos Sainz hablando de que los duros mataron su carrera.
Sí, ha sido muy raro, la verdad. Wow, una carrera muy rara, porque la salida ha ido bien, el stint con la soft ha ido bien, porque hemos guardado bastante bien la rueda, pero a la que hemos puesto el neumático duro he sentido que no tenía nada de grip. Era un desliz constante en todas las curvas y bueno, eso quizás nos ha matado la carrera y luego ya hemos tenido que volver a parar. Una pena, pero es lo que hay.
Y le insistía a Noemí de Miguel, ella tenía también la voz mal como la tengo yo hoy un poco, le insistía en Movistar sobre esa salida, y esto es lo que decía de la salida en Movistar Carlos Sainz.
Yo creo que yo he hecho lo que tenía que hacer, que era salir bien y guardar el neumático blando todo lo que he podido, extender lo máximo que he podido hasta la vuelta 15, 16, que era más de lo que esperábamos, y luego a partir de ahí, en cuanto hemos puesto el duro, nos hemos ido para atrás. He luchado todas las posiciones que he podido, he defendido como he podido, pero al final cuando vas tan lento te acaban pasando.
¿Y esta vez el cara a cara con Hamilton te lo has llevado tú?
Sí, nada, otra vez. Buenas noticias luchar con ellos, pero quizás hoy no era el día ni para luchar con nadie.
Bueno, pues eso, no era el día para luchar con nadie, no sabemos si fue un problema de reglaje, yo creo que no habían probado el duro en todo el fin de semana, eso les perjudicó, y tenían que haber optado, ya que salían con el blando, pues tenían que haber optado directamente a por las dos paradas, parar pronto con el blando y poner dos de medias. Era lo que tenía que haber hecho McLaren, que no estuvo fino esta vez el equipo británico. En el Mundial, 74 puntos de ventaja para Lewis Hamilton, que solo necesita dos puntos más, es decir, un noveno puesto, para ser campeón dentro de unos días en Austin. ¿Qué pasa? Que aunque Bottas lograra la vuelta rápida, con el noveno le valdría, porque con la vuelta rápida Valtteri Bottas lograría 26 puntos y tendría dos puntos Lewis Hamilton. La ventaja se quedaría en 50 puntos. Con 50 puntos tiene mucha más victoria Hamilton y sería campeón, porque después de Austin quedarían 50 puntos en juego. Así que apuntarlo, que es lo más fácil, a Hamilton le vale con un noveno. Solo dos puntos para ser campeón. Le faltaron cuatro en la carrera anterior, en la carrera de ayer en México. Bueno, pues solo dos puntos para proclamarse campeón del mundo, y lo vamos a vivir. Cómo se proclama campeón del mundo este fin de semana, y lo vamos a vivir allí en Austin, porque hay que estar en los momentos claves de los mundiales, tanto de motos como de coches. Hubo carrera antes. Ha habido muchas cosas. Hemos tenido también campeón del mundo de rallies, Tanak, que mucha gente se preguntaba, Paco González, ¿quién es Tanak? Bueno, pues Tanak es un brillante joven estonio. Luego le vamos a preguntar a Charlie Barazal que nos explique cómo ha sido, que gracias a su segunda posición en el Rally de España, ya que ganó la Super Especial, bueno, pues ha acabado con 15 años, que se dice pronto, de dominio francés, que es una auténtica barbaridad. Al final ganó Neville, fue el ganador del Rally de España de Cataluña, por cierto, disputado con normalidad absoluta, ningún tipo de incidente, ningún tipo de problema en las carreteras de Tarragona, todo normal, y brillante tercer puesto en casa de Dani Sordo. Y hemos tenido, por supuesto, por la mañana habíamos tenido Mundial de Motos, y en el Mundial de Motos estábamos pendientes de que Alex Márquez se proclamara campeón y también de la carrera, por supuesto, de MotoGP. En MotoGP, después lo hablaremos con Borja González, que sigue en Australia, en MotoGP, Viñales tiró demasiado, dicen que técnicamente la Yamaha no sigue bien a otras motos, bueno, tiró demasiado, mostró demasiadas cartas y Márquez iba cortando y al final tiró en la recta. ¿Por qué? Porque tiene mucha más velocidad punta y luego puso el resto, que cubre todos los huecos, que es más Márquez. Al final se cayó Viñales, ganó Márquez, y así decía Márquez cómo había logrado cimentar esta victoria.
Sabía que tocaba primero poner todos los ingredientes ahí, esas vueltas, y luego cocinar poco a poco. Cuando bajan los neumáticos es mi punto fuerte, es cuando me sé adaptar bastante bien a la moto. Todavía así me costaba, pero el overall del circuito, de todo en general, podíamos ser igual de rápidos y al final pues podía ganar cualquiera. Hoy el más rápido en pista honestamente era él, era Maverick, pero al final hemos sabido jugar nuestras cartas.
Bueno, pues eso, ha ido en sillita a la reina hasta que al final atacó y logró la victoria, una victoria que le convierte en el piloto de Honda de la historia con más triunfos por delante de Mick Doohan, y que puede ganar la triple corona. También hablaremos de esa triple corona y hablaremos de algo que ha salido hoy en la prensa, en el diario Marca. Lucio Cecchinello es el manager de Jonathan Zarco. Zarco ha llegado a Honda, ha acabado su primera carrera con Honda delante de un decepcionante, acabó decimotercero Zarco, y ha acabado delante de Lorenzo, que llegó último a meta a 1:06, y dice Cecchinello que si la moto de 2020 no le gusta en los test de Valencia a final de año a Lorenzo, dejará Honda. Eso es lo que dice Lucio Cecchinello. Dice que no lo sabe exactamente, pero que cree que eso es lo que va a pasar. Y todas esas declaraciones forman parte de la presión que está metiendo Honda. Él está muy infeliz con una moto, que también explica Cecchinello, y eso está bien explicado. Cuando prueba la moto del 18, que era menos nerviosa que la moto del 19, la Honda del 18, Jorge Lorenzo estaba a medio segundo por vuelta de Marc Márquez, algo admisible. Sin embargo, con el tren delantero diabólico que tiene la de este año, que se centraron en hacer un gran motor, tiene un supermotor, pero es una moto difícil de pilotar, pues sufre mucho Lorenzo. Ha perdido confianza, la relación con el equipo no está bien, y plantea esa posibilidad. Se lo voy a preguntar a Borja también, cómo ve la posibilidad de que pueda dejar finalmente Honda nuestro amigo, el campeón, el supercampeón, Jorge Lorenzo. Sería luego una historia muy triste que dejara las carreras. Puede ser que solo sea dejar Honda, o puede ser que sea un año sabático, pero desde luego no puede seguir así alguien como Jorge Lorenzo. En Moto2, no pudo ganar Álex Márquez, no tuvo su día. Ganó la carrera Brad Binder por delante de Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, mi casi vecino. Tercero Luti, cuarto Navarro, Lecuona séptimo, octavo Márquez. Álex Márquez ahora mismo tiene 28 puntos de ventaja sobre Tomás Luti, y lo que más le acercaría a la victoria, o lo que le daría el título en Malasia, sería ganar la carrera. Este es Álex Márquez, que dice que se va con la cabeza alta de Australia.
El primer tirón es donde me ha afectado más. Curva 4, pues casi se me llevan puesto. Yo he tenido que levantar la moto, entonces he empezado poco a poco a intentar coger el ritmo. Veía que rodaba rápido, pero los de delante iban más rápido que nosotros. Todo y así, creo que después de un fin de semana muy complicado, después de un fin de semana donde hemos sufrido todos, sacar unos puntos, pues bueno, hemos acabado la carrera, hemos estado en peligro mucho tiempo, pero todo y así, puntos importantes para el campeonato, seguimos sumando y en Malasia cabeza alta e intentar hacer nuestro mejor fin de semana del año.
Bueno, pues eso, cabeza alta, intentar hacer el mejor fin de semana y bueno, vamos a ver, porque las combinaciones son distintas, pero aún así, efectivamente, va a quedar solo una carrera, es decir, que realmente lo tiene bien, porque son 28 puntos, después de Malasia serán 25 en juego. Lo que tiene que hacer es estar encima de la pista y acabar delante de sus rivales, que yo creo que eso sería la clave, y sobre todo lo más fácil sería si acaba en el podio. Si acaba entre los tres primeros, bueno, pues luego va a tener bien Álex Márquez. Me decía Javi Rodríguez, que es muy motero, que quiere escuchar a Viñales, porque él es muy de Viñales, tiene pegatinas en su casa de Viñales, tiene un póster de Maverick Viñales, y vamos a escuchar a Viñales hablando de que lo dio todo, pero que no pudo ser.
Yo estaba haciendo mi ritmo y probando a llevarlos al límite, pero es difícil llevar al límite cuando no sacan tanta diferencia en la recta. Entonces, lo he intentado dar el máximo en cada curva, en cada momento. Sabía que me iba a adelantar ahí, en la última vuelta, lo tenía claro, así que lo he probado, mala suerte. Prefería acabar así que acabar segundo, así que contento, con ganas. Por suerte, Rins no ha hecho una de sus mejores carreras y no lo tenemos tan lejos.
Bueno, pues eso, está luchando por el tercer puesto en el Mundial. Maverick Viñales. Bueno, también es cierto que yo, insisto, creo que tiene peor moto que Marc Márquez, aparte de otras consideraciones, que Marc, que es el mejor piloto claramente de MotoGP, bueno, pues en la recta sufría mucho y fue clave para que perdiera esa carrera, pero es curioso que pierda el fin de semana que había dominado todos los entrenamientos. Y que nos quedaba Moto3 en este repaso de los sonidos de las motos. Tenemos nuevo campeón del mundo, Lorenzo Dalla-Porta, que habla mejor español que muchos de nuestros compatriotas.
No tengo voz ahora, así que un montón de emociones. He llorado un poquito, pero es que es más la adrenalina que todo lo demás, aunque todavía no lo entiendo, pero tengo demasiada adrenalina y ¡buah! Es increíble.
Es increíble, estaba absolutamente emocionado. Es el primer italiano que gana la categoría pequeña desde el año 2004, Andrea Dovizioso. Es decir, que la cantera italiana tenía una sequía importante. Bueno, pues ahora hay un joven que lo puede hacer bien. Y la otra cara de la moneda, hablando en Dazón, tenemos a Aaron Canet, que se cayó. Esta vez fue culpa suya, sí que es cierto. Realmente lo reconoce Canet.
Un error mío personal, que no iba ni muchísimo menos agobiado ni estresado. Pero bueno, un despiste nos ha llevado a perder el campeonato. Y desde aquí mi más sincera enhorabuena a Dalla-Porta.
Bueno, pues estos son los titulares de la jornada, porque además vamos a hablar del Rally Dakar, porque estuvimos en la presentación de Fernando Alonso como piloto del Dakar. Escucharéis lo que pude hablar con él, lo que pudimos modestamente, porque al final éramos bastantes periodistas, pero estas son las preguntas de COPE y las respuestas a COPE que hizo Fernando Alonso, y también las que hablamos con Marc Coma y las que hablamos con Carlos Sainz, que apareció por sorpresa en esa presentación en Port Aventura. Y enseguida vamos a ir con las notas del profesor, el piloto de Fórmula 1, el pilotazo, nuestro profesor Roberto Meri. My first kiss went a little like this. COPE GP.
You know that I'd make a save. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Yeah. Bueno, bueno, a Ritmo de Rock llamamos, hablamos con Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Estamos aquí pensando todavía, saboreando la carrera de ayer, todas las variantes que hubo, pendientes también de qué notas vas a poner, porque hay gente en la calle que me lo pregunta, qué dice Meri, que si vio la carrera, si no, la viste, me consta, porque mensajeamos durante la carrera. He conseguido que hayas dicho, por lo menos en privado, no sé si lo vas a hacer en público, alguna censurita a Max Verstappen, que es tu piloto de cabecera.
Sí.
Pero bueno, si te parece, vamos con tu sintonía robótica, ¿no? Vamos con las notas de Roberto Meri.
A ver, pónmela.
Bueno, Roberto, empezamos fuerte. El suspenso del Gran Premio de México.
Pues el suspenso se lo va a llevar Max Verstappen.
Ahí lo tienes. Estoy por poner lo de la señal de gol que ponemos en el tiempo de juego. Venga, sigue, perdona.
Se lo lleva Max Verstappen el suspenso porque creo que tenía potencial para ganar la carrera y sabiendo que había chocado botas en la calificación, siguió mejorando la vuelta, que le costó salir en cuarta posición al Gran Premio, y luego en carrera, pues por culpa de eso se le complicó muchísimo todo el Gran Premio y no pudo hacer más que sexto al final de la carrera. Así que bueno, de poder ganar a hacer sexto, creo que es un suspenso en un circuito que tenía muy por la mano Red Bull.
Venga, subimos la sintonía. Aprobado, Roberto. ¿A quién le damos el aprobado?
Aprobado se lo vamos a dar a Sebastian Vettel, que consiguió en carrera mantener mucho los neumáticos medios, iba segundo y al final terminó segundo, y bueno, y consiguió ganar a Leclerc porque obviamente cuidó mucho esos primeros neumáticos que le tocaron, ¿no?
Vamos ahora con el notable.
Pues el notable se lo vamos a dar al héroe local, Sergio Pérez, que consiguió llevar el Racing Point hasta la séptima posición, que era un gran resultado para ellos. Así que creo que se merece un notable, ya que hizo una notable carrera.
Vale. Bueno, y vamos con el momento que está esperando todo el mundo. Tu sobresaliente, lo mejor para ti del Gran Premio de México.
Pues mi sobresaliente se lo va a llevar un equipo y un piloto. El piloto es Daniel Ricciardo, que consiguió mantener esos neumáticos muchísimas vueltas y rodando en muy, muy buenos tiempos. Así que creo que eso fue una conducción sobresaliente. Y luego el equipo Mercedes, que después de la primera vuelta que se veían, creo que cuartos, quintos y séptimos, pues consiguieron acabar primero y tercero con sus dos pilotos, así que creo que la estrategia de Mercedes fue sobresaliente.
Muy bien. Bueno, Roberto, y una cosa, has dado sobresaliente, está bien, Mercedes, Ricciardo hizo una remontada muy buena y además con buenos adelantamientos, pero ¿cómo ves el adelantamiento de Sainz a Hamilton?
No, pues muy bueno, la verdad que Carlos se aprovechó muy bien de la situación de la salida y consiguió ponerse cuarto, que obviamente sacó de donde no había ahí, y adelantando a Hamilton, que ya sabéis que adelantar a un Mercedes o un McLaren no es nada fácil, así que bueno, que Carlos hizo un gran primer stint de carrera, donde pudo enseñar los dientes. Luego, cuando metieron el neumático duro, el coche pues no termina de traccionar ni de coger temperatura a los neumáticos y sí que fueron muy mal con el neumático duro.
Claro, yo creo que, lo decía antes, yo creo que tenían que haber optado por blando a la 10, que era más o menos lo que hizo Toro Rosso, 10-11 en vez de 16, y luego hacer dos medios. Pero claro, no habían probado el duro, o en otras carreras no pruebas el duro, no pasa nada, lo pones y va. Y en este caso, pues al McLaren no le iba. Y yo te hago caso. Yo creo que puede ser un tema de falta de carga, que no pones el neumático, no calientas bien el neumático y le pones en su temperatura el neumático duro, la verdad.
Exacto, sí, algo así fue. Y bueno, como comentamos en la carrera también, tú y yo, whatsappeando.
Sí, sí.
veíamos los dos claros que tenían que haber parado antes a Carlos, porque Carlos lo para muy tarde, encima lo para después de una vuelta que le adelanta tres coches, se desdobla creo que Sebastián Vettel, y es que en esa vuelta pierde 3-4 segundos, si lo llegan a parar una vuelta antes, pues son 3-4 segundos de carrera que está adelante, así que la verdad que tenían que haber puesto solución antes al problema.
Sí, yo creo que en tema táctico de boxes a lo mejor pudo perder 8 o 9 segundos, que lo hubieran puesto muy cerca de los puntos. Yo creo que también hay que destacar el cebollazo que le dio Kvyat, que se llevó condena por ello a Hülkenberg en la última curva de la última vuelta, que fue penalizado, que le hizo acabar fuera de los puntos. Y bueno, al final yo creo que la carrera, siguiendo con las notas, es una carrera que pasa el aprobado, es de entre un bien y un notable, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿O te quedas en el 5?
Yo le doy un aprobado. Es que México siempre es una carrera que parece que al final de carrera se van a juntar los líderes, ¿sabes? Porque ves que Hamilton lleva las ruedas muy viejas, Vettel las lleva un poco mejor, Bottas va un poco más rápido que Vettel, Leclerc viene más rápido que Bottas y Del Bull. Se van a juntar los cuatro al final de carrera. Y al final se juntó un poco Bottas con Vettel, pero tampoco se le veía con posibilidad de adelantarle. Así que ahí nos quedamos, yo creo, con las ganas de ver desfallecer los neumáticos de Hamilton y que de ahí se hiciera un poco tren y que hubiera un poco de pelea. Y eso pues yo lo eché en falta al final de carrera, que es que cuando faltaban 20 vueltas parecía que el favorito iba a ser Vettel y cuando faltaban 10 vueltas tenía claro que el que iba a ganar era Hamilton.
A mí hay una cosa que sé que son pedradas, que tampoco a la gente le va mucho la vida, pero de todo este del cero de Carlos me ha preocupado que al final ha vuelto a perder la sexta plaza, pero le está acechando ya Albon por la séptima, así que puede acabar octavo en el Mundial. Que no pasa nada, que el año ha sido muy bueno de Sainz, pero que esperemos que estas dos últimas carreras las cosas acaben mejor, porque al final es verdad que Carlos no hizo nada malo como piloto. Eso es lo que él puede agarrarse. Eso es así. Entonces, ¿no?
Así fue. Sí, así fue. Él hizo una gran salida, una gran calificación. Y fue más un tema de que los neumáticos duros, ni a él ni a Lando, o sea, los dos McLaren, no les funcionaron. Por tema de que, como bien comentas antes, parece ser que yo creo que no llegan a meterlos bien en temperatura y el neumático nunca llega a funcionar en la ventana que tendría que haber funcionado. Entonces, como iba siempre fuera de temperatura, lo más seguro que sobrecalentarían la carcasa y el interior del neumático no lo llegarían a calentar bien, entonces el coche era como ir en una pista de patinaje.
Oye, ¿cuándo vuelves a tu trabajo de piloto de desarrollo? ¿Cuándo te toca otra vez?
Pues,
¿otra carrerita?
Pues pronto, a ver, pronto, de aquí poco tiempo volveré a ir, a ver si hay alguna novedad.
Te estás partiendo de risa ya, ¿eh? Bueno, no te voy a... Que no se va a desvelar el gran secreto, no se va a desvelar. En esta antena no se va a desvelar.
Sí.
O sea, aparte, pues yo no lo sé, porque es secreto, pero que no, tú no vas a desvelarlo. Que de hecho, el otro día un corrochano, como hubiera seguido preguntando, lo acabas diciendo. Que...
Sí, me metes presión de por medio, cuidado que yo...
Bueno, que Roberto, que cada día te sale mejor la nota. Muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un fuerte saludo a todos los oyentes de COPE.
Un abrazo. Bueno, estar ahí, porque ahora enseguida nos ponemos en plan dacariano, hablamos de Fernando Alonso. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Silver.
she said, I want love, but I can go back and get drunk with my friends.
Bueno, Orphans de Coldplay, otro himno de Coldplay. Coldplay no hace canciones, hace himnos para que la gente levante los brazos y tararee la canción. Bueno, pues otro himno de Coldplay, que está bastante bien, por cierto. Creo que es la última canción, la ha buscado Javi Rodríguez, y entre Javi Rodríguez y Dani Asenjo, pues hace una elección musical magnífica. Hablamos de rides, estuvimos en la presentación de Fernando Alonso con Toyota. Era un secreto a voces, de hecho me dijo Fernando, vaya sorpresa. Y es verdad que la presentación estuvo curioso porque antes de que empezara la presentación, nos dejaron entrar y vimos cómo estaban allí todos los pilotos, incluido Fernando, haciéndose fotos, haciendo los vídeos corporativos, respondiendo algunas preguntas aparte antes de que empezara la rueda de prensa, y luego ya empezó la rueda de prensa del piloto asturiano, que fue presentado como último piloto. Antes de ser presentado, el presidente de Toyota, el señor Toyoda, reconoció que se lo dijo en enero, cuando se fue a probar el Toyota Supra para una promoción con Toyota, pues ahí se encontró con el presidente y le dijo, quiero correr el Dakar, y ahí se preparó todo el asunto Dakar. Fue clave el primer test, ahí le gustó mucho, ahí ya se empezó a dar la luz verde, y luego fue en verano, después de Namibia, cuando absolutamente estaba claro que iba a correr el Dakar. Estamos hablando de primeros de agosto. Ya a finales de julio, el coche lo tenía totalmente reservado, porque hubo otros pilotos que preguntaron por ese cuarto Toyota que iba a poner en marcha Toyota Gazoo, que ponía en marcha Toyota Japón, que básicamente ha sido quien ha movilizado todo esto para los que piensen que Fernando Alonso terminó mal con el equipo de resistencia, todas esas zarandajas. Bueno, pues Toyota Japón movió esto, y hubo algún otro piloto que preguntó por ese Toyota y le dijeron que estaba reservado para Fernando Alonso, y por eso a finales de julio contamos en el partidazo que Fernando Alonso iba a correr el Dakar. Hubiera sido, solo se hubiera cambiado por un cataclismo, otra cosa es cuando se produzcan las firmas y otra cosa cuando se comunique, porque al final el piloto asturiano tiene que hacer muchos equilibrios y tiene también que manejar mediáticamente las cosas, y sabíamos que no se iba a anunciar hasta después del Rally Marruecos. Bueno, pues ya se ha hecho oficial. Había muchísimos periodistas, estamos hablando de unos 300 periodistas, entre ellos los que iban al Mundial de Rallys, y por supuesto el foco de atracción era un piloto asturiano que venía justo de dos eventos en Miami, que había estado en Madrid también, en un evento de Kimua y en el Hormiguero, en fin, se le veía un poco cansado, pero no ha parado. Ahora os contaré todo lo que ha hecho y lo que va a hacer de preparación, y esto es lo que pudimos hablar con Alonso en esa presentación en Salou.
Fernando, ¿cómo se le ocurre a alguien de Oviedo que no ha visto una duna ni en pintura meterse en el mar de dunas que es Arabia Saudí?
Bueno, pues un poco por esta cosa de buscar retos imposibles, ¿no? Cuando pensé en el Dakar, pues lo primero que me vino a la cabeza es esto seguramente no es factible, es una cosa que no se puede hacer, pero como he probado tantas cosas en mi vida que en teoría no se podían hacer y luego cuando se consiguen, pues entras a formar parte un poco de la historia de este deporte, pues quiero seguir probando estas cosas imposibles, intentar hacerlas posibles.
¿En dónde duele estos coches? ¿Dónde duele? Porque en Fórmula 1 duele el cuello, aquí, ¿qué duele? ¿Las manos, la espalda?
Aquí duele el cuello, sobre todo en la parte delantera, ya que pues hay muchos baches y hay muchas vibraciones que yo tengo el cuello más entrenado lateralmente para las curvas, pero aquí no hay ninguna fuerza lateral, son todo baches. Y luego la espalda, sobre todo la zona lumbar, abajo de todos los baches hay muchas compresiones, muchos de los pilotos tienen problemas de espalda, tienen vértebras comprimidas, tienen una serie de pequeñas lesiones que intentaremos no tener.
¿Qué tal os aguantáis, Marc, y tú?
Bien, hasta ahora, como decía antes, es el único copiloto que he tenido en mi vida, así que tengo solamente buenas sensaciones, ¿no? Y como digo, su experiencia, su conocimiento de la carrera, del terreno, de la navegación, de la carrera en sí, de cómo afrontar también las etapas, para mí es como si fuese un maestro, ¿no? Así que no puedo estar más contento.
¿Se puede pensar en ganar una etapa, aunque sabemos que el Dakar es el 0 o el 1, pero ganar una etapa por prestación y por un buen rendimiento de Marc?
Pues veremos. Como digo, ahora sobre el papel es imposible. En cuanto a ritmo o en cuanto a experiencia, diría que no podemos tener ese objetivo. pero sí que me gustaría hacerlo bien o estar cerca de ello en alguna etapa, que salga todo bien, que lógicamente alguno de los top tenga algún problemilla, intentar aprovecharlo. Veremos cómo va, ¿no? En el Dakar suelen estar los tres o cuatro primeros días todos, a partir del día tres o cuatro se caen el 30%, luego otro 10%, luego otro 10%. Si sigues en carrera, al final de carrera solo hay 6 o 7 favoritos, ¿no? En ella ya no están los 15, así que suele haber más opciones, pero hay que estar en ese momento en la carrera y ese es el objetivo.
El objetivo es llegar al momento en el que haya menos pilotos en liza, menos de los 15 pilotos con coches grandes en liza, y ahí intentar la victoria de etapa. Y me parece muy ambicioso que lo diga. Aparte del 1% ese, que hay una secta que es los creyentes del 1% de Alonso en el Dakar, que desde luego hay que tener mucho optimismo, porque evidentemente lo normal es que Fernando Alonso no gane el Dakar. Eso es lo lógico. Bueno, él dice que hay un 1% de posibilidades. Me llamó la atención cómo explicó lo duro que ha sido el trabajo, cómo nos contaba que la primera vez que se subió al coche vio que había un montículo de 40 centímetros y le preguntó a Marcoma, ¿y cómo, por dónde lo rodeo? Le dijo, ¿pero qué vas a rodear? Si esto va por encima de todo. En fin, se lo ha tomado muy en serio, como todo lo que hace. Es verdad que además se enfada mucho cuando se lo dices, que te lo está divirtiendo. No, se lo toma absolutamente en serio. ¿Y qué problemas tuvo en Marruecos? Bueno, pues el problema de los pinchazos. Pero bueno, en cualquier caso, él también dice que había otros pilotos que estuvieron patas arriba. Defendió a Marcoma sobre la declaración de Peter Hansel, diciendo que Peter Hansel, a pesar de todo lo que acabó volcándola en Marruecos, y que luego Peter Hansel habló con Coma y le explicó que se habían malinterpretado sus palabras. Os recuerdo, Stefan Peter Hansel dijo que el error de Fernando Alonso es ir con un copiloto novato y que eso es lo que le va a perjudicar, sobre todo, que había pinchado demasiadas veces, 28 pinchazos en Marruecos. Bueno, pues Peter Hansel habló con Marcoma y le dijo que eso no, que se había malinterpretado, que él hablaba en francés en un evento en Italia y le habían malinterpretado. Bueno, la clásica salida para que no, para intentar quedar bien con aquel con el que le has metido un rejón público. Había que hablar con Marcoma. Marcoma está ilusionadísimo. Se le ha acercado un ídolo. Un auténtico ídolo dentro del deporte, del propio Marcoma, que es un pilotazo, 5 veces ganador del Dakar. Hablamos de palabras mayores y había que preguntarle, oye, ¿cómo fue ese encuentro con Fernando Alonso?
Mar, ¿cómo fue esa llamada de Fernando? Porque yo supongo que no es habitual que en tu teléfono llame Fernando Alonso, hola, soy Fernando Alonso, quiero que seas mi copiloto.
Obviamente tampoco pasa así en la realidad, ¿eh? No conocía personalmente a Fernando y me he encontrado una persona pues que creo que estamos cómodos los dos en el coche, donde nos respetamos mutuamente muchísimo. Como fan del motor, como fan de Fernando, pues que se te presente esta oportunidad, pues es algo que, si pienso años atrás, era algo pues que primero que Fernando acabase corriendo el Dakar, ¿no? Yo creo que si algo ha hecho especial el Dakar también es esto, ¿no? Que Fernando haya caído en esta seducción, pues es algo que es interesante para todo el mundo. Y yo aquí en medio, intentando pues trasladar toda esta experiencia y ayudar a crecer a Fernando lo más rápido posible en esta disciplina.
¿Hay veces que piensas que hay que aflojar, que dónde va este novato, que nos la vamos a pegar, o estás tranquilo con Fernando a los mandos?
Bueno, una etapa es muy larga en el Dakar, ¿eh? En la especialidad pueden ser horas donde es fácil que haya momentos de desajuste de ritmo, ¿no? Aunque el hecho de ser dos, pues siempre te ayuda, ¿no? A identificar pues cuando el ritmo igual es demasiado alto, a cuando se puede ir un poco más y bueno, estamos en el mismo barco y estamos en la misma dirección y queriendo buscar los mismos objetivos, ¿no?
Estuvieron después de ese evento, el día después, Fernando Alonso estuvo rodando con su Toyota Hilux en la finca de Pep Vila y estuvo entrenándose para el Rally Dakar, porque se va a entrenar mucho, va a hacer más test, ya nos lo dijo allí que iba a hacer más test, y el primer test fue ahí, y aparte estuvo llevando a algunos amigos, entre ellos el presidente de Toyota España, Miguel Carsi, y también estuvo llevando a su amigo Pedro Martínez de la Rosa. Me hubiera encantado, yo me hubiera quedado una noche allí para que me hubiera dado una vuelta, a ver qué tal se le da lo de la tierra, que va muy deprisa, eso es evidente. De hecho, en su Instagram publicó cómo saltaba. Y eso, ese no es el problema. El problema no es ir deprisa, el problema es sortear los obstáculos que se va a encontrar en el camino. Apareció por allí Carlos Sainz, que a pesar... Ah, por cierto, va a haber otro test más, seguro, ya en Arabia Saudí, y va a haber, la idea es que corra un rally en Arabia Saudí que se va a disputar a partir del lunes de este, dentro de una semana, se disputa un rally en Arabia Saudí, el Campeonato de Arabia Saudí, durante 5 días, del 4 al 9 de noviembre. Bueno, pues va a estar ahí con el Toyota y va a estar un poco adaptándose al terreno, porque son tramos parecidos a las especiales que va a haber en el Rally Dakar. Sería su segundo rally y después la idea es que haga algún test más antes de ya centrarse en el Dakar, que por cierto le han construido un coche, un chasis nuevo. Y otra cosa más, los cuatro coches tienen patrocinadores distintos. Está Red Bull Qatar, que está con Al-Attiyah y también con De Villiers. Luego está el patrocinador personal de Ten Brinke y no aparece más que Kimoa en la gorra y Toyota Gazoo en el caso de Fernando Alonso. Yo creo que va a haber más patrocinadores, que los vamos a ver próximamente, pero sí que es cierto que demuestra un poco este equipo, que ya es Toyota Gazoo oficialmente, sigue siendo la misma estructura de Toyota Sudáfrica, pero efectivamente cada piloto tiene, digamos, un patrocinador detrás, y el de Fernando Alonso no es nada más y nada menos que Toyota Japón. Pues eso, que apareció Carlos Sainz. Carlos Sainz estuvo con su buen amigo Fernando, con Luis García Abad, estuvo departiendo. Carlos Sainz tiene la habilidad de que puede estar siendo piloto de Mini en una presentación de Toyota y le van a apreciar y le van a respetar. Venía también de darse un baño de multitudes en el parque cerrado del Rally de Cataluña y de hablar con Jan Solans. Está trabajando con el campeón del mundo de World Rally Car 3, Jan Solans, el piloto catalán, y hablaba maravillas de él y también que cree que se va a seguir llevando bien con Fernando Alonso, aunque en el futuro puedan competir juntos por la victoria en el Dakar.
En primer lugar, es una gran noticia, o ha sido una gran noticia, que un piloto español haya ganado el Campeonato del Mundo Junior, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha demostrado este año, primero, un gran talento, mucha solidez y en el rack que sabe aguantar la presión y que va rápido, ¿no? Se merece que entre todos le apoyemos y le ayudemos, y a ver si, como he dicho antes, pues viene un relevo, nuevo relevo generacional al Mundial de Rallys. Estuve yo, luego ha estado Dani Sordo, está Dani Sordo, sigue Dani Sordo, pero hace falta que vengan pilotos nuevos para ocupar ese espacio.
Yo tengo una pregunta sobre Fernando, Carlos. ¿Hasta cuándo el buen rollo entre los dos? Porque sois dos pura sangre, dos matadores, dos campeones, y si un día os vais luchando por el Dakar, a lo mejor se acaba esa amistad.
Lo dudo mucho.
¿Es este ambiente que hay en los rides lo que le ha podido atraer, que es un compañerismo mayor?
Pero es que me seguís preguntando cosas. Yo rogaría, si tenéis interés en algo mío, preguntarme. Yo no puedo preguntar o contestaros por él.
Ya.
Tendrá que contestar él esas preguntas. Yo no puedo contestar.
Bueno, pues te pregunto por ti. ¿Es este buggy el que querías el año pasado?
Bueno, sí, yo creo que hemos demostrado ahí en el Rally de Marruecos que más o menos estamos listos. Va a llegar mejor de lo que fue en el Rally de Marruecos. Y ojalá que sea así, porque será, si no, va a ser una Copa Toyota, y esperemos que no sea una Copa Toyota, sino que Mini le plante cara y que Peter Hansel y yo podamos plantarle cara a Toyota para que el rally tenga un poco de interés.
Exacto, para no sea la Copa Toyota. La verdad es que al final siempre deja perlas, ¿eh? Siempre deja perlas, aunque insisto que él está un poco a saludar más que a comparecer, porque evidentemente no era su presentación. Y escuchar que así suena el Toyota de Fernando Alonso, que va a servir para despedir este bloque. Vamos a ver, Javi, dale caña. V8, no es híbrido, 400 caballitos, bien. O sea, correr, corre, pega unos saltos que no veas, pasa otra vez, y con él nos vamos a hablar de motos desde Australia. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Bienvenido. Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludaros, señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Es el momento de irnos para Australia, donde allí está la persona que sabe más de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
A ver, ahora mismo, ¿estás debajo de un árbol con el viento soplando a tu espalda o estás en un sitio más decente que el otro día en tiempo de juego, más
igual,
menos salvaje?
Igual, la cobertura no cambia por programas, es la misma.
¿Qué frío da en las imágenes la isla? O sea, es una cosa, en persona debe ser mucho más.
Bueno, hoy tengo suerte, tengo que decir que la diferencia con tiempo de juego es que el sábado cuando hablé con ellos era el peor día de todos. Hoy ha mejorado mucho la temperatura y ha parecido un poco de broma porque tuvimos la semana pasada, de martes que llegué yo aquí a Phillip Island hasta el jueves, un tiempo excepcional. El viernes se torció y el sábado ya fue de risa, el domingo aguantó pero siguió con muchísimo frío y viento, y el lunes pues maravilloso otra vez, en un sitio que si hay sol es perfecto, porque además la temperatura en esta época del año acompaña, es el típico sol que calienta pero no tienes ese calor insoportable. Pero bueno, parece que la climatología ha querido jugar en contra de Gran Premio, aunque hay que decirlo, luego al final no ha influido como factor, por lo menos no ha influido muchísimo en las carreras del domingo.
Sí, la verdad es que no. Hemos visto una carrera, vamos a ir por orden, por categorías, pero bueno, sobre MotoGP, me acordé mucho viendo la carrera del Maestro Nieto. A mí me parece que si tú eres el aspirante, es decir, tienes el campeón y además en una forma espectacular, no ganas nada estando 16 vueltas delante de él y gastándote, desgastándote, enseñándole las cartas. Creo que Maverick no planteó bien la carrera. Es una opinión que no la he visto en ningún lado, pero creo que, aunque a lo mejor el resultado hubiera podido ser el mismo, a ese rush final, a ese ataque final de Márquez, llegó un poco más fundido de lo que debía. ¿Tú cómo lo ves?
Hay varios factores. Primero, yo creo que Maverick podía imaginar que a lo mejor Márquez se pegase su rueda, pero yo creo que dentro del planning que había del fin de semana y viendo cómo había ido, lo lógico era que se escapase. Yo creo que no contaba tanto con tenerle tan pegado, y Márquez de hecho se la jugó en ese principio de la carrera para intentar estar lo más cerca posible, sabiendo que al final podría acercarse. Luego hay otra cosa en las motos, y particularmente con la Yamaha. Es una moto, esto ya pasaba en tiempos de Lorenzo, que a la que le cuesta mucho ir a rebufo de otras motos. Para poder hacer esa frenada, anticipar esa frenada y hacer ese paso por curva, que es donde sacas toda la ventaja de la Yamaha, necesitas tener terreno de por medio y no estar detrás de una moto tipo la Honda, que frena mucho más tarde y acelera de otra manera. Entonces yo creo que también Maverick se quedó un poco atrapado en una situación en la que no creo que pudiese hacer mucho más. Yo soy más, y el Rubio Viñales estaba muy contento con la carrera, dijo, porque lo había intentado hasta el final y pensó pues un poco en un o todo o nada. Mi opinión en este caso es un poco diferente, porque creo que el intento de adelantamiento que hizo al final de la carrera no podía ir a ningún sitio en ningún momento. Es decir, no tenía ninguna opción. Es decir, era un momento de ser segundo y aceptar que Márquez pues había sido más hábil durante la carrera. Márquez básicamente lo que está haciendo ahora es se ha hecho, yo creo que, tres planteamientos mentales. Uno, personal, en el sentido de ser capaz de no bajar el ritmo hasta final de año, como un planteamiento de, porque arrastra de otras temporadas en las que cuando ya era campeón se relajaba y le pasaban cosas. Él quiere que no le pasen cosas y quiere seguir en la misma línea. Esto, digamos, que lleva como efecto aparejado el golpear en la moral de los rivales, que ya desde hace un tiempo se están planteando cómo batirle en 2020. Bueno, cuando tú ya de partida les estás enseñando que de momento no le pueden batir, generas más problemas en la competencia cuando todavía no termina la temporada. Es decir, si le hubiese ganado aquí Viñales, o le hubiese ganado otro en Japón, o le baten en Malasia, o le baten en Valencia, bueno, pues abre la puerta a la esperanza a los demás. Así un poco golpea psicológicamente al resto de la parrilla. Y la tercera es que aquí tenemos lo que, bueno, y en Fórmula 1 entiendo que debe ser parecido, lo que es la triple corona, el título de constructores, sí, de pilotos y de equipos. El de pilotos lo tiene, evidentemente, el de constructores lo consiguió en Japón la pasada semana, y además hay una estadística que es tremenda, porque de los 356 puntos que le dieron a Honda el Mundial, 350 lo sumó Márquez. Eso quiere decir que no ha habido ninguna Honda que haya terminado por delante de Márquez este año, mientras él haya terminado la carrera. Esto había pasado, hasta la última carrera había pasado con Suzuki, se rompió aquí porque Mir terminó por delante de Rins, y el único otro equipo que tiene un piloto que ha sido totalmente dominador sobre el resto es KTM, pero están en otra escala, y Paul Espargaró había sumado más puntos que cualquier otro piloto, pero él solo prácticamente ha conseguido el Mundial para Honda. Y ahora el tercer, digamos, escalón es conseguir el Mundial para Repsol Honda, y ahí, claro, hace pareja con Jorge Lorenzo, y evidentemente Lorenzo, que estamos viendo, no parece que vaya a ayudarle mucho a intentar conseguir ese título, Con esta victoria se ha puesto a un punto de Ducati, que juega con la pareja Petrucci y Dovizioso, y bueno, pues abre la esperanza que consiga la triple corona, que en este caso sería la triple corona, la conseguiría él solo, y creo que es el último objetivo que se plantea, este sí, el de conseguir el título de equipos con ese hándicap que tiene, que bueno, pues que juega contra dos y él juega solo, porque no parece que Lorenzo vaya a sumar muchos puntos de aquí a final de año.
A ver, bueno, en Fórmula 1 es doble, es constructores y pilotos, no hay de escuderías, pero sí que, porque no hay escuderías cliente, sí que es increíble que ha encontrado una motivación y está en otra cosa. Yo creo que si es que hay que pensar que está en otro nivel, aunque también hay que reconocer, para que nadie se haga líos, que creo que algunos se hacen líos, esto no es solo que Márquez sea un genio, que lo es. La Honda debe tener 30 caballos más que la Yamaha. Es decir, en la recta lo fulminaba. Y así fue durante toda la carrera.
Es que la gran pista, y esa la tuvimos también en Tailandia, la gran pista de lo que podía pasar al final de la carrera, vino porque... esto, y te digo que está calcado de Tailandia cuando iba detrás de Quartararo. Cuatro vueltas para el final, tú mirabas en cada vuelta la velocidad punta máxima de las motos, y te ibas fijando y veías, primero Maverick Viñales, punta 330 km/h. El segundo, Marc Márquez, punta 319 km/h. Tercero, Carl Crutchlow, punta 338 km/h. Es decir, iba jugando Márquez con un colchón de 20 km/h, lo que quiere decir siempre que iba cortando para no pasarle. Y lo hizo a 4 para el final, a 3 para el final, a 2 para el final, y justo en la última vuelta fue donde le metió el zarpazo. Eso exactamente lo mismo lo hizo con Quartararo en Tailandia. Le estuvo jugando esas 4 últimas vueltas y se veía claramente en la punta que él estaba cortando al final de recta para no pasar al piloto francés. Y en la última le pasó y luego lo único que tuvo que hacer es defender. Y aquí ha hecho lo mismo. Ha estado jugando con Viñales en ese sentido, le ha adelantado y luego ha defendido. Y ha defendido pues hasta el punto de llevar a Viñales a un último movimiento que le llevó al suelo, y a Quartararo le llevó a hacer un último movimiento, es esperar la última curva, que él ya sabía cómo iba a ser y que le permitió que el otro frenase mucho la moto y él estuviese en el punto exacto y perfecto para acelerar y no dar opción a Quartararo de ganarle. Es decir, ha jugado, digamos, con los dos de Yamaha para ganar estas dos carreras.
Bueno, y está el otro punto. Ahora ya terminaremos con MotoGP, pero bueno, yo creo que hay que destacar efectivamente que Carl Crutchlow ha llevado una Honda a la segunda posición, y hay que destacarlo en contraposición, y Miller se coronó en su casa, hizo podio y lo celebró por todo lo alto, pero hay que poner el contraste. El contraste es el Lorenzo, el holocausto Lorenzo. No se ha visto un Jorge Lorenzo tan lento en una carrera jamás. Ha acabado a 20 segundos del penúltimo clasificado, se bajó de la moto con una cara que de verdad, para todos los que apreciamos y queremos y sabemos lo bueno que es Jorge Lorenzo, nos produce pues eso, mucha pena verle en estas condiciones. Y yo ya empiezo a preguntarme en serio la retirada de Lorenzo. Sé que él lo ha desmentido una y otra vez, pero es que esto es inadmisible y no puede ir a este punto. No sé cómo lo puede arreglar, pero no puede estar un piloto tan bueno, no puede hacer estas cosas.
Estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate que Crutchlow terminó tercero a 11 segundos de Márquez. Johan Zarco, que se subió a la moto de Nakagami este fin de semana como primera prueba con la Honda, una versión de 2018, terminó a 26 segundos del ganador de Marc, y Lorenzo terminó a 1 minuto y 6 segundos, 40 segundos de respecto a Crutchlow, a Zarco, perdón, 1 minuto y 6 segundos en un circuito de una vuelta de 1.30, es decir, si le das un poco de más tiempo, incluso se le podría haber visto doblado, y es completamente inadmisible, como dices tú. Lo achacó y sigue achacándolo un poco a la dificultad de circuito relacionada con la lesión que tuvo, pues que la lesión la tuvo en junio. Yo sé que es una lesión complicada, pero hemos visto cosas, pilotos pilotando doloridos y sufriendo y hacer auténticas barbaridades. No es para terminar donde termina. En el paddock, digamos que hay una... se está siendo bondadoso en cierto sentido, porque es quien es y hizo lo que hizo con la Ducati y nos sorprendió a todos, y estamos un poco como, utilizas eso de esperar a ver si de repente hay un milagro, pero ya es imposible de ver. Pero luego hay una parte que cuesta entender, que es la parte del punto honor, y que él no sea capaz de por lo menos terminar algo más cerca. Ya no, ni siquiera te estoy diciendo que termine por delante de Zarco, sino terminar pues una distancia razonable, 30 segundos o algo así. La última versión, por decirlo de alguna manera,
sí.
La espera de ver cómo es la moto 2020, que será en el test de Valencia, y ahí él entenderá si Honda ha hecho algo diferente, si ha domado un poco esa moto y esos problemas en el tren delantero, y si eso le puede permitir ser más competitivo. Pero Jorge no se cansa de repetir que en su mente no está al retirarse y que va a cumplir con el año de contrato que le queda. Y lo que dices tú, da muchísima pena ver a un piloto como Lorenzo en esta situación, y es horroroso pensar que esto se pueda repetir en 2020 y que él no le pueda poner solución de alguna manera, porque parece que Honda, por su parte, pues no entra dentro de su filosofía tomar ninguna decisión dramática. De hecho, la llegada de Zarco también se ha visto un poco como un plan B o un colchón para Honda en el caso de que Lorenzo terminase renunciando, para tener un piloto al que subiera la moto el año que viene. Pero claro, estamos hablando de una cosa bastante estrambótica, siendo quien es Jorge Lorenzo y el campeón que es, claro.
A ver, yo no sé. De todas maneras, bueno, él lo estará todo meditando. Efectivamente, la prueba puede ser decisiva, pero veíamos una entrevista en el AS, Alberto Puig, diciendo que ellos se basan en el piloto campeón para hacer la moto del año que viene. Eso si lo dice Alberto Puig, que es el jefe de Honda, pues por mucho que quiera adaptación.
Como es lógico, por otra parte.
Como es lógico.
O sea, yo entiendo que hay mucha gente, muchísimos fans de Lorenzo, pero es que nadie en su sano juicio podría pensar que Honda va a cambiar la moto para que funcione para Lorenzo si está ganando el Mundial. Es que no tiene ni pies ni cabeza. No. Puede mejorar cosas, pero llevarla al extremo para que funcione para el estilo de pilotaje de Lorenzo. Y claro, no es que digas, le está faltando un poquito para poder ser competitivo y se está peleando por el top 10 y huele alguna vez la cabeza. No, es que está lejos, y este fin de semana ha estado lejos hasta del último piloto, y estamos hablando pues de pilotos como Karel Abraham, como Hafiz Sharin, es decir, no estamos hablando de otra cosa, y es imposible imaginar que Honda vaya a dar una vuelta a la moto con un calcetín para que encaje perfectamente a lo que busca Jorge y rompa la magia que tiene ahora mismo con Márquez, con todo lo que nos está dando.
Además, yo creo que el propio Márquez le está dando caña a Lorenzo. El otro día lo vimos en el toque, como le dijo que se estaba durmiendo. Creo que fue en la carrera anterior que le pasó en una frenada con una exhalación. Parecía que le estaba diciendo, mira lo que se puede hacer con la Honda. Yo creo que está intentando pincharle en el orgullo. Y ese bloqueo que tiene Jorge es preocupante. Al final, si no se desbloquea él mentalmente, yo creo que no va a poder hacer nada, que lo hizo con la Ducati, efectivamente, pero yo hablaba con otros pilotos y me decían, es que la Ducati se parece un poco a la Yamaha, es que la Honda es la que es más distinta al pilotaje de Jorge Lorenzo, y sobre todo por ese tren delantero tan salvaje. Estamos acostumbrados a ver a Marc Márquez cómo se le está moviendo la moto y tira. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Desde luego, yo creo que hay que darle una vuelta, y que si tiene que hacer un año sabático y buscar otro horizonte y volver a llevar una Yamaha en 2021, tampoco sería tan mala idea, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, eso veremos a ver qué pasa con ello. Bueno, Álex Márquez, fin de semana horribilis, pero lo tiene razonablemente bien para ser campeón en Malasia. Hazme un poco las cuentas, diferencia de puntos, cuéntame cómo está la cosa.
Bueno, 28 puntos sobre Lüttich, que terminó tercero, 33 sobre Binder, que ganó la carrera. Lo que dices tú, un poco sensación de, ¿cómo diría? No sé si decir pánico ante el estar cerca de lo que él está buscando, o que han coincidido dos fines de semana en los que las cosas no han ido muy bien. El caso es que terminó octavo, no podía haber sido peor incluso, estuvo muy desdibujado durante toda la carrera. Pero bueno, lo bueno que tenía él antes de empezar este triplete es que tenía una ventaja muy amplia. Lo otro bueno que tenía es que ninguno de los rivales era sólido en ser el máximo rival. Es decir, se han ido alternando varios pilotos, Fernández, Luti, Navarro, y al final pues eso le está ayudando. Y ahora mismo la matemática, la más sencilla, es que él gane la carrera. Si gana la carrera de Malasia, ya es campeón del mundo. Eso es lo que tiene que tener él en la mente, y a partir de ahí se podrán hacer matemáticas. Si Luti no gana, por ejemplo, a él le valdría con ser segundo. Y ahí ya no influirían Binder y Navarro, que son los otros dos pilotos que matemáticamente pueden ser campeones. Y a partir de ahí hay que hacer cuentas. Si es tercero, pues Luti tiene que ser cuarto peor, y que no gane Binder, etcétera, porque ya hay combinaciones en todas las posiciones hasta que no puntúe. Pero hay que seguir con eso, con el que tiene que salir a ganar. Habrá que ver también cómo está la cosa en Malasia. Es un circuito en el que muchas veces nos encontramos la lluvia, eso complica mucho las cosas, y sobre todo cómo es capaz de él de templar sus nervios. Eso será fundamental, y veremos a ver cómo lo enfoca. Yo creo que el viernes mismo ya veremos las primeras pistas de cómo se va sintiendo, y si hay alguien que es muy muy dominador en la carrera o en los entrenamientos. y si eso va a forzarle a él de tener que esperar a Valencia, que es lo que no quiere ningún piloto, porque es la última carrera del año en casa, con más presencia mediática, por lo menos de medios, y es el típico momento que te saca de tus casillas. Pero bueno, el colchón es amplio. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene en este momento, digamos, algo complicado que está afrontando en estas últimas dos carreras.
Bueno, se nos esfumó finalmente el título mundial de Moto3. Aaron Canet se cayó, ganó Dalaporta la carrera y es el campeón del mundo. Ha hecho una gran temporada Lorenzo Dalaporta. Bueno, al final yo creo que a Aaron le ha faltado moto, ¿no? Eso hay que destacarlo, ¿no?
Sí, le ha faltado moto. Lo que pasa es que en este circuito es menos que eso, ¿eh? Yo creo que fue un error y esto fue más en Japón y aquí venía ya un poco a la desesperada y no reaccionó bien en carrera y terminó dándole el título a Dalaporta. Habrá que ver a Dalaporta en el futuro. No sé si es un grandísimo piloto. No quiero tampoco decir mucho, pero es una categoría que ha sido un poco rara porque no ha habido un dominador, por lo menos en los primeros dos tercios de la temporada. Mucha juventud. Era una buena oportunidad para Aarón, que también saltamos todos como Dalaporta. Y veremos a ver qué es lo que depara el futuro. De momento, pues bueno, es el primer, y es simbólico, es el primer título que consigue Italia en Moto3 desde que se instaló la categoría en 2012 y el primero que consiguen en la categoría pequeña desde 2004, desde que lo consiguió Dovizioso.
Bueno, Borja, pues nada, hablamos el fin de semana que viene. Muy bien, buen viaje para Malasia, Borja.
Venga, nada,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues venimos de Australia y podemos decir que nos vamos a Tarragona, aunque ya está en su casa en Madrid, pero estuvo en Tarragona viviendo el tramo a tramo, viviendo el rally de España a Cataluña. Es Carlos Barazal, hola Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Tocayo, muy buenas tardes, todo bien.
Estuvo bonito, ¿no?
Sí. Estuvo bonito porque tuvo bastantes alternativas, sobre todo el primer día. Pero luego ya el segundo, Neuville tomó el mando y aguantó hasta el final porque, bueno, hombre, a él era la opción que le quedaba para seguir con vida en el Mundial, ganar y esperar, y en esa espera, pues al final no le valió. Y también a Oyer, pero Oyer sufrió un problema hidráulico, se rompió una bomba que, pues, comentaba el director de Cirol que nunca les había pasado, pero bueno, pues como todas las piezas, un día algo falla por simplemente porque sale defectuosa y se quedó sin dirección asistida principalmente, y eso le costó pues muchísimos minutos porque mover la dirección de un coche de calle, imaginaos lo que cuesta, sí, cuando no funciona, sí, la dirección, sí, asistida, imaginaos un coche de rally con esas ruedas, pues es casi imposible. Bueno, es un sufrimiento tremendo, es algo que pasa de vez en cuando y claro, es costosísimo, pues no puedes ir deprisa porque no tienes velocidad de reacción, aunque tú quieras girar, pues te cuesta un mundo. Así que bien lo es el primer día, que lo que sigue demostrando lo es que cuando las cosas son fuera de lo normal o no tan previsibles, pues sale el talento. ¿Por qué lo digo? Porque el último tramo del día eran 39 kilómetros y era mixto, ¿no? Tenía varias zonas de tierra distintas, unidas por trozos de asfalto y de cemento. Y ahí, en ese cambio de condiciones de agarre continuas, ahí el francés lo bordó las dos pasadas, y tanto así que acabó líder. De hecho, joder, para mí fue una sorpresa, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
No esperaba. Y luego ya, cuando el asfalto del sábado y el domingo pues ya era más predecible, el OEB no estuvo al ritmo, cosa que para mí es normal, ya tiene una edad y vas perdiendo facultades. Ahora, si hubiera pasado lo del año pasado, que se pone a llover o algo, lo debe igual, se había llevado el rally al final.
No, es que cuando las cosas se ponen complicadas, ahí está. Lo que pasa es que es verdad que como pasa igual en circuitos. Cuanto más grip
efectivamente, bueno, pues la juventud ayuda porque tienes que ir más en el filo de la navaja y se puede ir más en el filo de la navaja. Cuando la experiencia te da un plus es cuando están las cosas que sí, que sí no. Pero bueno, en fin, dicho esto, Dani Sordo, tercero en el podio, muy bien. Buena carrera del piloto cántabro.
Sí, pero a mí me dejó un poquito de amargor, fue un poco agridulce. No ya por perder la segunda posición en el último tramo, ¿vale? Pero claro, cuando Tanak dice aquí estoy yo, pues aquí estoy yo y con el Toyota además, pues poco puedes hacer. Pero claro, a mí el segundo día, el sábado de Sordo me dejó un poquito frío. Además, con una cosa muy que hacía mucho tiempo que no se la había visto yo que le pasaba, y es él en el último tramo del viernes pierde 21 segundos con Loeb. De hecho, pierde el liderato y demás. Bueno, y cuando llega al final de tramo, él estaba tan tranquilo. Digo, oye, pues Dani, pues, y dice, pues no sé, pues yo he ido bien, no... ¿Sabes? Una cosa que me dejó ahí un poco frío, como decir, uff, qué raro. Pero es que le pasó también luego en los primeros tramos del sábado.
Ya.
Entonces, es cierto que luego reagrupó un poco y cogió ritmo. Incluso el domingo estaba haciendo una etapa muy buena. Pero ya digo, al final, Tanak en un solo tramo se cobró ahí unas cuantas facturitas que tenía del rally y dijo, a ver, esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya. Y se marcó un tiempazo tremendo que le permitió ser segundo y proclamarse campeón del mundo, acabando con esos 15 años de dominación francesa.
Que por cierto, andaba preguntándome Paco González que quién es Oktanak. Cuéntale a los oyentes, bueno, yo sé quién es Oktanak, pero cuéntale su edad, es estonio. Es verdad que era un piloto con unas condiciones excepcionales, que era irregular y este año ha conseguido regularidad y, claro, campeón.
A ver, el problema de Oktanak y lo que pasa en el Mundial de Rallys es que estos coches es una élite bárbara, con lo cual hay muy pocos pilotos que puedan llevar estos coches deprisa. ¿Qué ocurre? Pues claro, como todas las cosas, con tiempo pues te vas haciendo. Y eso es lo que pasa con Oktanak y lo que pasa con tantos. Oktanak tiene 32 años, Carlos.
Sí, parecía más joven, sí. Por la cara que tiene también de niño, sí.
Si no recuerdo mal, esta es su quinta temporada completa.
Uh-huh.
Y él estuvo entrando y saliendo con M-Sport, haciendo pues con los coches B, con estos que pesan 100 y pico kilos más y demás. Sí, tuvo algún accidente, incluso alguno sonado, aquella vez que cayó a una presa en México, que desde entonces le cayó el apodo de Titanak. Y sí, pues ya sabes.
Da gracias, sí.
Y sí, tuvo un accidente en Portugal radiante gordo, creo que hace 2 años. Pero desde entonces, prácticamente, lo que él ha tenido, los problemas que ha tenido en Toyota han sido problemas mecánicos. Sí, vale, puedes decir, es que va muy deprisa, es que ha tomado el salto más fuerte de lo que debía, y esa rotura, pues hombre, pues sí, ¿no? El año pasado en Gran Bretaña le pasó, tomó un salto demasiado fuerte y al caerse le rompió el radiador. Vale, había cierta también fragilidad en el Toyota, pero bueno, se le puede achacar. Pero accidentes como tal han sido muy poquitos. O sea, es un piloto que con M-Sport, con los Ford de Malcolm Wilson, se bregó.
Desguace Wilson, ¿eh?
Sí, exactamente. Y de ahí pasó a Toyota, donde pues se hizo con el mando prácticamente nada más llegar. Ha ido más, y vamos a ver dónde está su techo. Sobre todo ahora que, pues, todas las informaciones que yo tengo, y bueno, yo solo, es que se va a Hyundai.
Fíjate. Con lo cual, Tanak a Hyundai y Toyota a Proguier.
Pues, a ver, esto es una suposición. Sería lo lógico.
Ya.
Porque, claro, tienes el mejor coche, pero si no tienes a... O sea, ahora mismo hay 3 pilotos que te pueden ganar rallies, que son Tanak, que son Neuville y que son Ogier. Quiero decir, luchar por el campeonato, mejor dicho. Ganar rallies, hombre, te lo puede ganar Mick, Sordo, Laudala, por lo que ha pasado este año con Mikkelsen, Evans, pero de la que tengan la solidez para luchar por un título, esos 3. Si metemos 2 en Hyundai, que ha demostrado este año tener los equipos más equilibrados, pues dime tú a mí. yo a Mick no le veo luchando por el título, la bala menos.
Ya.
O sea, la bala ya está de vuelta. Va a ser el primer año en que el finlandés no gane un rally, salvo que se lleve la victoria en Australia. O sea, que estamos, lo hemos comentado en algún programa, estamos en los dos próximos años, va a haber cinco pilotos que van a desaparecer prácticamente, al menos de como pilotos titulares. Tiene un problema.
Hay que subir pronto a Jan Solans, ¿eh? Hay que subirle.
Pues mira, prontito. Hablando de Jans, sí. Y fue su debut con el R5.
Sí.
No se había subido al coche nada más que creo que 10 kilómetros más el Sail Down. Y estuvo rondando entre la quinta y la octava plaza, depende. Contando que no tenía experiencia en el coche, pues no está nada mal. Y un rally donde, hombre, tienes que conocer bastante. Todavía en la tierra te puedes defender un poco, pero en el asfalto tienes que conocer bastante el coche para ir al límite y limando las cunetas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido su primera experiencia, a ver el año que viene qué tal. Sería muy bueno que pudiera salir a algún rally más antes de empezar el Mundial el año que viene, pues para tener el coche más cogido por la mano, pero bueno, no estuvo nada mal lo que hizo Jan en su estreno. Y su hermano, que fue hace 2 años campeón junior,
sí,
tuvo un problema, un pinchazo en la primera jornada, pero luego se atiborró a marcar scratch, así que Neil, si no hubiera tenido ese problema, quizá una posición de podio podía haber optado a ella. Era un rally que tuvo una inscripción de R5, de WRC2, espectacular.
Por cierto, vamos terminando. No pudo ser para Alex Palou, finalmente no ganó el campeonato de la Super Fórmula japonesa, entre otras cosas porque tuvo problemas de aero con las salidas de aire de los frenos y se cargó en las ruedas y acabó 19º, ¿no?
Sí, hizo la pole, que es lo que tenía que hacer.
Sí.
Salió bien, estaba primero, pero de repente no iba, y lo que tú dices, un problema, le llevó a quedarse. Bueno, tuvo que parar, incluso acabó el último al final la carrera.
Fíjate.
Pena, porque él va con un tiro en Suzuka, y yo en cuanto vi que salía primero y mantenía la primera posición, digo, pues muy mal se tiene que dar. Pues mira, por hablar, se le dio al pobre.
Bueno, a ver si tiene más suerte. Yo creo que va a ser el año que viene, ¿no? Creo, o no. No se sabe todavía, ¿no?
Pues que quizá la Indy pueda ser una buena opción también. Yo espero que siga porque es debutante. Por cierto, Azcona estuvo también allí en Suzuka y también tuvo un fin de semana un poquito complicado. Sumó puntos, pero todos sus rivales sumaron más. Así que se le complica un poco optar al título, que bueno, es un poco quimera, pero estaba ahí.
Muy bien, pues gracias Charlie por el repaso. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Siempre. Un abrazo a ti, un saludo a todos, siguiente. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos terminando. Os recuerdo la gran cita del fin de semana que viene. Va a ser campeón Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, en Texas. Y va a ser la carrera número 100 de Carlos Sainz. A ver si le trae suerte y puede traer muy buenos puntos. Habrá que ver también la climatología, que siempre es complicada en la ciudad del Rock, en Austin. Y de luego va a ser una carrera muy interesante. Los horarios 10 de la noche, porque se hace así para que coincida con el concierto que hay sábado por la tarde en Texas. 10 de la noche la calificación y a las 8:10 la carrera, que viviremos aquí como siempre en tiempo de juego. En fin, que ha sido un placer. ¡Ay, por cierto! Se me olvidaba. Habrá también motos en Malasia. Es que estaba ya Javi aporreando el cristal. Habrá motos en Malasia. Serán los horarios 5 de la mañana la Moto 3, la más importante, que puede ser campeón Alex Márquez, 6:20 Moto 2 y 8 de la mañana Moto GP. Allí va a estar Borja González. Lo contaremos todo aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós. Get you off my mind, can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind, yeah.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a- say.